Seguí nuestras redes, arroba Radio Cultura BA, y explora un universo lleno de música, arte y grandes experiencias. Radio Cultura.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
R con R guitarra. R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón. Corazón verde del oeste.
Hola. ¿Qué? ¿Cómo va esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es el lugar donde vivimos. Esas son esas cosas que te toca... En suerte, por una pluma del destino, uno viene a nacer en la República Argentina. Yo no suelo decir mi patria, me parece demasiado sonoro, demasiado... Claro, demasiado pomposo, ¿no? Es mi país, es mi patria. Pero no en el sentido del patrioterismo, No. La verdad tengo otras patrias. Esta es la mía, esencialmente. Podría, hay otros lugares en el mundo que también me lo parecen. Bueno, acá ha explotado... la bomba nuclear Alberto. Estamos todos acá estremecidos, asombrados por la enorme y justa difusión de lo que se ha revelado como un desquiciado, el expresidente Alberto Fernández, probablemente desarmado mentalmente, con excesos de alcohol, de poder, que también es una droga, de drogas propiamente dichas. El poder es, sí, el poder es muy embriagante, muy curioso. ¿Quién podía creer? ¿Por qué podíamos? Que, y decíamos, y no decíamos ni mu con Alberto. Nosotros lo tragábamos. El acíbar de Alberto. Alberto era el hombre ideal, el moderado, el honesto, el que no daba guerra, y como Cristina, frente a las elecciones, le tiraba un poco de sisa, no llegaba, él lo puso como para llegar y ganar, y como el factor moderado. Y vinieron la pandemia, los discursos, el episodio del VAR cuando golpeó, primero con el hombro, después de con una patada en el suelo de un hombre grande, un viejo, un hombre de edad, el compadrito ahí, pues el. Ya ahí mismo tendríamos que haber advertido que había dos o tres personas dentro de Alberto Fernández que, si quieren recorrer todos los medios, diarios, informativos de televisión, todas las formas de streaming posibles, en el globo terráqueo, está permanentemente el tema, relegado por la dirección y estafa de las pólizas de seguros, por muchos millones. Él es un experto en el tema de los seguros, ya había figurado, había mojado durante el gobierno de Alfonsín, había estado en una lista con Cavallo, un hombre que, el go-between, el corre que vuelo de un lado al otro, jefe de gabinete había sido, en momentos en que, como pingüina, como presidenta, Cristina Fernández de Kirchner era presidenta y era derrotado por la rebelión del campo, casi prácticamente al borde de una guerra civil, y ahí hubo también un hecho de violencia acallado. Se asegura que lo sufrió la misma presidenta. Bueno, todo esto es horrible. Desagradable, tremendo y político, porque claro, nada se tira acá. Este desmadre demencial, las pseudoactrices que venían chicas al salón, llegaban Florencia Peña, Úrsula Vergés, no sé cómo se llama, la protofascista, la morocha, iban a defender a los actores en la pandemia. Bueno, ya sabemos todo esto. Y ocupa principalmente las cosas. ¿Cómo van a evolucionar? Ya lo veremos. Porque los hechos son una cuestión vibrante, visible, algunos periodistas prácticamente al borde de la locura, como actores, yo creo que tienen profesores de teatro, algunos periodistas de televisión, porque actuaban como en una obra de teatro sobre el espantoso episodio que se avecina, pero luego viene la cuestión procesal. Hay que ver, hay que probar, hay que demostrar. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La evidencia está clarísimo, pero la ley dice eso. ¿Se me habrá de defender? Sí. El suicidio es un límite, quizás es, según Emil Cioran, es el único tema digno de la filosofía. Habrá que ver. Como remesón político, queda liquidado el kirchnerismo. ¿Por quién lo puso allí? Pues, ya sabemos. Alto, mira qué linda canción. Samba para olvidar. Daniel Toro, un artista sensible, un creador, con un desarrollo narrativo casi, se diría, a la inversa de lo que se cuenta, el lamento por el amor perdido. Acá lamento el regreso, porque ya había empezado a olvidar y ahora revive todo, y eso es de un grado de belleza considerable, ¿eh? Daniel Toro, Samba para olvidar.
No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
Vicente López continúa con las mejoras en los espacios públicos del partido. En este sentido, ya comenzó una nueva etapa en el centro comercial del barrio de La Lucila. Estas obras incluyen nuevas veredas, rampas, demarcación y cestos de basura. El proyecto también contempla la renovación de las veredas de la plazoleta Lucila, Anchorena de Urquiza y mejoras en la plaza La Lucila Verde. Todas las reformas son parte de un plan impulsado por el municipio para mejorar el espacio público.
Bueno, criaturas sensibles, Qué felicidad es estar, pues, en plena comunicación, ¿no? Yo sé que es una comunicación cálida, porque lo aportan ustedes en la mayor medida. Y conversamos, indagamos a protagonistas verdaderamente relevantes, escuchamos a veces música sin la voz humana, en ocasiones de gran belleza, y canciones cantadas por por la voz humana, como en el caso de, fuera de todo tipo de discusiones, de otro orden, del el notable músico que es Fito Páez, desde hace ya muchísimo tiempo. Esta es una de sus canciones más lindas. ¿Quieren escucharla? Sí. Tu sonrisa inolvidable.
Vamos a caminar por el Retiro. Vamos que hoy en Madrid hay rico frío. Vamos que estoy ansioso por jugar y hablar contigo. Vamos que se agradece tu elegancia, tus ojos tan sumantes, tu fragancia. Vamos y no le demos al final tanta importancia. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana. Algo quedó pendiente aquella vez, algo que no se explica con palabras. Sigo sobre la idea del destino, con las mil y una noches no termino. Esto de traducir nunca paga bien, pero me río. Estoy hablando solo como antes. ¿Qué fue de tus hermanas, de tu madre? Estoy un poco loco, excúsame por agobiarte. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana. Algo quedó pendiente, ya no sé. Déjame que te vea, qué muchacha. Vamos a hablar de estilos de Bresón, de los indios ranqueles, de tú y yo, de lo que nos pasó esa madrugada y ese beso de papel. Me equivoqué, ¿qué voy a hacer? Me veo tan sonso, me veo tan tonto. Irme del pueblo a leer y vivir solo. Y te soñé, y te pensé. En bibliotecas, en hoteles desvarié. No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y esa piel. Y me escribiste en las postales argentinas, y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca aquella vez. Y hoy que los huesos crujen por las humedades, tu sonrisa inolvidable me hizo tanto, tanto bien, tanto bien. Thank you. chicas en hoteles desvarié. No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y esa piel. Y me escribiste las postales argentinas, y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca aquella vez. Y hoy que los huesos crujen por las humedades, tu sonrisa inolvidable me hizo tanto, tanto bien, tanto bien. Y me marché.
Croque Madame, hay varios Croque Madame en la ciudad, creados por el mismo y genial constructor, que algo que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza, extraordinario, como reviviese la Belle Époque, pero con el toque ya tecnológico, porque el tiempo ha cambiado. Pero allí, donde vamos nosotros, a Pereira, Lucena y Libertador, allí cruzando el Automóvil Club sobre Libertador, pegado e integrado al Museo de Arte Moderno, hay una gran jardín adoquinado y en herradura. Probablemente los carruajes entraban por allí al Palacio Errázuriz, que es contiguo. Árboles centenarios, olivos maravillosos, gigantescos, una fuente de gran belleza. La gente preciosa y cantarina. Pues puedes estar al aire libre, o si te contigo un poco de incomodidad con el clima. Muchas personas se quedan, de todos modos, ¿eh? Abrigan un poco y se quedan afuera igual, pero adentro es muy muy lindo, muy muy bonito. Croque Madame es una verdadera creación, no se lo pierdan.
Mario Mactas te espera con El Factor Mario. Un pequeño universo sustentado por un estilo personal que deja ver la vida de una manera propia. Los sábados a las 7:30 de la mañana por Radio Cultura.
Alto, vamos a hacerlo. Vamos a poner la música, pero con algún significado. No con sentido, como se decía, de los cantores de protesta. No, el hecho de que es como un río la música y ocurren muchas cosas. Y de pronto pescas un salmón como Little Richard. Little Richard contribuyó, como pocos, como quizá únicamente como Chuck Berry, el rock y el boogie negro, gay, desafiante, desaforado, interesantísimo. Little Richard tocaba el piano y tocaba sus breves y explosivas canciones para mover nuestro cuerpo mortal. Little Richard. Tutti Frutti.
Wah, bam, 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 tutti frutti. Oh, tutti frutti. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Ah, estamos, tenemos buena suerte. Él está muy ocupado, por lo general, porque tiene grandes responsabilidades. Marcelo Cantelmi es quizá, yo diría, en el podio de los analistas. No necesariamente desde un sillón, desde viajar por allí y contactar cómo funciona la criatura humana en todos lados, en el análisis de las cuestiones internacionales. Todas lo son, tal vez. Nosotros somos un poco más chacareros en ese orden, pero no nos damos cuenta, a lo mejor. Entonces, Cantelmi es un gran periodista, y un gran ensayista a menudo, de manera siempre actual y siempre distinto. No es un mérito ser distinto, pero tiene su sello. Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la presentación excesiva.
No es excesiva, ciertamente. Es quizá un poco pomposa, lo reconozco, pero es sincera y es verdadero.
Sí, los periodistas, como decía Jean Daniel, somos cronistas de lo efímero. Contamos ese pequeño detalle y seguimos con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente.
Ah, qué bueno. Marcelo, un poco al voleo. ¿Cómo es Kamala Harris, luego de la renuncia por sus problemas de salud, etcétera, de Biden? Es la candidata demócrata para las elecciones norteamericanas. Nosotros no conocíamos gran cosa de Kamala, hija de un jamaiquino y una madre india, de la India, que creo que tiene mucho peso desde la perspectiva intelectual, geopolítica, etcétera, sin que nos hayamos dado cuenta. ¿Cómo es Kamala Harris?
Bueno, es una fenomenal sorpresa en muchos sentidos. Fue una fiscal importante en California, yo diría dentro de las categorías antiguas nuestras, es una política de derecha, de centro derecha, que creció mucho en esa actividad en California y es un poco la base de su carrera política. Pero lo extraordinario de este episodio es que es del primer error de Joe Biden, que ha sido un gran presidente, pero se equivocó en buscar la reelección desde ya. A la decisión de retirarse 3 meses antes de la campaña, ¿no? De la elección, uno tenía la percepción de que eso quebraba totalmente la estabilidad del partido, pero un cambio en medio del río de esa magnitud, bueno, pues genera mucho daño. Y ahí aparece Kamala Harris, que fue una vicepresidente bastante opaca dentro de todo. No, no, no solo vos la conocés, sino mucha gente no la conoció en actividad, porque a tener un rol bastante desperfilado
Sí.
y de pronto aparece cubriendo este lugar extraordinariamente importante que dejaba vacante Joe Biden, básicamente después de su derrape en el debate primero con Donald Trump, y toma el lugar y logra recuperar el momentum, la emoción. La vitalidad del Partido Demócrata. En muy poquitos días logra esto. Fíjate que una encuesta de la agencia Bloomberg que señala que muchos votantes de hasta $50.000 por año, o sea, la gente pobre de Estados Unidos, está muy en contra del sistema, enojada con Biden también, porque aunque la inflación bajó, las tasas siguen altas, no iban a votar, y aparece Kamala y decidieron que, bueno, que es su vehículo y recuperar el optimismo. Y además ahora con la designación de su candidato a vice, tengo ahí un personaje muy interesante, multifacético, un hombre de campo, un hombre del interior, del medio oeste nada menos, que gusta de las armas, de la cacería, que anda con su campera camuflada y la gorrita, y habla como esta gente del interior de Estados Unidos que adora las vacas y los caballos, como cualquier persona del interior, pero al mismo tiempo fue gobernador 2 veces de Minnesota, con la ventaja de haber tenido una vez muy liberal el hombre, de haber tenido una apertura en el sentido que cada cual viva como quiere, respeta el aborto, respeta el matrimonio homosexual. Por eso los muy, muy preocupados dirigentes del Partido Republicano lo tratan de izquierdista. Es ridículo, no es izquierdista, es liberal. Pero bueno, para el Partido Republicano, para Donald Trump, que creía que tenía el camino despejado, esta ha sido una bomba muy grave. Incluso ahora las encuestas, la
Pues
última
sí.
de Economist señala que va entre 1,5 y 2 puntos arriba Kamala Harris.
Sí, bueno, pues se diría que Donald Trump ha sido tomado de contrapié
Así es, así es. Así es.
como
Y hay un
la
detalle
boxeadora
importante,
trans en
Mario.
las Olimpiadas, ¿no?
Un detalle importante, Mario. Cuando Donald Trump llega al poder, después del gobierno de Barack Obama, lo hace montado en una crisis social muy grande que deja la otra crisis económica muy fuerte del final del gobierno de George Bush, que es la que repara Obama en su administración, pero a nivel de las corporaciones y de los bancos, no de la sociedad. Hay un gran sector de la sociedad norteamericana que queda a un costado en la banquina, sin poder desarrollarse, sin poder crecer con las nuevas tecnologías, con sueldos muy bajos, con una crisis social realmente notoria, que es la que termina votando a Trump como un voto contra lo que hay, un voto antisistema. Pero esas
Claro.
condiciones no están dadas hoy en Estados Unidos, ¿sí? Y no encaja muy bien Trump, que además viene de ser juzgado y condenado en un juicio en New York por coimear a esta actriz porno que tenía relaciones con él cuando estaba en campaña para la anterior presidencia.
Sí.
Tiene 90 y pico de causas en una serie enorme de procesos judiciales. y una actitud que es muy difícil de dominar. Sabemos que los asesores le piden a Trump que reduzca el nivel de misoginia y de racismo, pero no, él insiste, la trata de que no sé si es negra o asiática,
Y
de que no se
todas
le puede
cosas muy
dejar Estados
bonitas,
Unidos,
sí.
no se le puede dejar Estados Unidos a una socialista, menos a una mujer, ha dicho, expresiones brutales con su vicepresidente o el candidato a vicepresidente Vance, diciendo que la gente que no tiene hijos, las mujeres no tienen hijos, son sospechosas. Eso es porque Kamala no tiene hijos propios, tiene dos hijas con su marido, y es muy defendida, fíjate vos, por la ex mujer de su marido. Así que, digo, a nivel espiritual y cultural, esta presencia realmente no solo sorprende, sino que parece que está siendo muy efectiva para los demócratas. Y deja una duda muy enorme de que Donald Trump realmente vuelva a la presidencia.
Si trazamos una bisectriz, Marcelo Cantelmi, después de habernos explicado brillantemente esto, hay una relación con la Argentina, que es un país irrelevante en este momento,
Muy.
quizás siempre, hasta hoy, con el gobierno liberal que encabeza Javier Milei. Mantiene un cierto, ha bajado 10 o 11 puntos entre la gente un poquito madura, pero la transfusión con Trump es muy importante y se espera de un triunfo de Trump una mejora en el gobierno argentino.
Sí, hay un poco de ilusión en eso. Por un lado,
A ver.
yo disiento con la caracterización de Milei no es exactamente liberal, es libertario. Los libertarios no concuerdan con la visión liberal, como su nombre lo indica, es liberadora, digamos.
Sí,
Los
sí.
involucran en la intimidad de la gente. Tengamos en cuenta que Milei se asocia internacionalmente con partidos que son antiliberales o iliberales, como dicen en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Por ejemplo, el Vox en Andalucía, en el sur de España, Alternative for Deutschland en el sur de Alemania, que aparte tiene hasta corrimientos nazis.
En Italia.
Con Donald Trump, que no es liberal. Donald Trump está muy a favor del involucramiento del Estado, con Marine Le Pen, que también es muy estatista, digamos, esta derecha nueva, esta alt-right, como se la llama, es muy estatista, muy intervencionista. Te dicen que no tenés que abortar, que no tenés que tener relaciones con una persona de tu mismo sexo, que tiene que estar la mujer en la
Sí,
casa
sí,
haciendo
sí.
tortas y el hombre trabajando.
Muy
Digo,
liberal no es, en ese
son
sentido.
medieval, son medievales en mucho sentido, culturalmente hablando. Y luego, la expectativa de que si está Trump en Estados Unidos, Argentina mejoraría, es un poco ilusa. En días pasados, a la persona que fue titular del BID, comentó que la relación de Trump con Mauricio Macri, por ejemplo, que es la que se toma como referencia, es una relación de 30 años, a todo nivel, a todo nivel, realmente, por las operaciones que hacía el padre de Macri con Donald Trump a nivel inmobiliario y de otras inversiones, también por una relación estrecha, incluso le gustaban las mismas chicas. Bueno, hay toda una historia de ese lado que es
Muy
media
importante, negocios también, sí, claro.
De negocios y de revista Hola, de 30 años. Y en cambio, este hombre, Carone, decía que la relación que establece Milei con Trump es casi, casi de un adulador. Y eso no alcanza tanto. Digo, hay mucha escalera, muchos escalones para subir todavía. Y además es bastante poco poco, muy estrecha la visión. El Fondo Monetario Internacional tiene en el directorio muchos problemas para Argentina. Se llaman Japón, se llaman Alemania y se llaman China. China no permite, es uno de los grandes obstáculos a cualquier crédito si el país receptor no está avalado por el Fondo Monetario Internacional. China, digo.
Sí,
Eso
sí.
aparte de la resistencia de Japón y Alemania a seguir creyendo en Argentina, como vos bien dijiste, es un país irrelevante y cuando deja de ser relevante es porque genera algún tipo de problema.
Bueno, qué notable. Y finalmente, para ocupar tus asuntos que siempre son un poco apremiantes y claro, es el transcurrir de la actualidad. Ucrania, la guerra sin fin con un avance militar por parte de Ucrania.
Sí, son una notable novedad en estas últimas horas, muy, muy sorprendente. Un importante batallón ingresó muy adentro de territorio ruso, de Kursk, donde se está librando combates en este momento con el reconocimiento de las autoridades locales de que la situación es muy difícil. Y es un mensaje muy concreto. Esta es una guerra, recordemos que Rusia planteó para unos días, digamos, iban a ganar inmediatamente, iban a tomar toda Ucrania y en fin. Eso no pasó. Y además se sigue complicando la guerra. Es un mensaje bastante claro para quienes tienen una noción muy prorrusa. La guerra realmente es una complicación para Rusia. Y esto que está sucediendo ahora es una indicación de ataque extremo. Es una complicación. Digamos, no solo no ha podido vencer a un país mucho más chico, si bien muy apoyado por Occidente, pero con muchos límites. Y Ucrania tiene una mano atada a la espalda, no puede o no podía hasta hace poco disparar a las bases militares rusas. Todavía tiene un apremio con eso, porque Estados Unidos le pone muchos límites. Pero bueno, está demostrando bastante autonomía, empieza a tener aviones y demás. Lo cierto es que es un enemigo muy difícil de vencer. Y no se está cumpliendo esta idea que también tiene la esperanza de que llegue Donald Trump para poder cambiar la guerra. En la idea que ha señalado el magnate norteamericano respecto a que él resuelve este problema en un día. Y esa resolución es la solución china, es la solución de dejar a Rusia con lo que ha tomado militarmente. Darle una palmada en la espalda al gobierno ucraniano y seguir sin tener en cuenta que eso sucede como pasó con la península de Crimea en 2014, va a haber
Sí.
otro ataque más adelante de Rusia. Digo, es bastante claro que si no hay un castigo concreto a quien asalta a otro país, bueno, pues va a haber más asaltos a otros países en otras partes y sobre todo de Rusia. Ahora bien, con la duda bastante clara que decíamos al comienzo de cómo va a terminar el duelo electoral en Estados Unidos, eso también determina esta cuestión, porque la visión de demócrata, que es una visión capitalista, bien liberal, bien estructural dentro de la historia del capitalismo en Estados Unidos, es de que acá hay una guerra de dimensiones, la dimensión que quiere imponerse en el Nuevo Oeste, China, Irán, Rusia y Corea del Norte, y la visión del lado occidental, capitalista, de una democracia un poco más avanzada, muy cuestionada en muchas cosas, desde ya. Occidente no es una perla, tiene una serie de problemas, pero bueno, confronta culturalmente y en muchos otros niveles con este eje nuevo que se formó en el este mundial. Y esta guerra de Ucrania es donde se está desarrollando este conflicto. Entonces, que pierda Ucrania es la derrota de todo este lado del mundo, incluido a la OTAN y gran parte de Naciones Unidas, digamos, es de una densidad espectacular. Por eso Biden ha conducido bastante bien este conflicto, sin entrar en una guerra abierta con Rusia, pero poniendo límites muy concretos que obviamente van a continuar. Es más, yo creo que incluso para Trump desarmar esto va a ser muy, muy complicado, sobre todo porque tiene el fantasma del Afganistán, de la salida de Estados Unidos de Afganistán, que fue extremadamente polémico.
Bueno, pues ahora somos mejores que hace un rato. Hemos hablado con Marcela Cantelmi, un excepcional analista, observador y ensayista, me atrevo a decir, acerca de los asuntos internacionales, que son todos. Marcelo, lo agradezco.
Por favor, muchísimas gracias a ti, Mario.
Hasta luego. Marcelo Cantelmi, un excepcional y brillante observador, muy personal, por otro lado, que lo abarca todo. Y porque el mundo está todo, digo, pues, entretejido. Y aunque la Argentina, pues, por decirlo en francés, a la Argentina el mundo desarrollado, potente, que importa, China, Estados Unidos, Francia, etcétera, le importa un bledo. Bueno, vivimos aquí. Y haremos lo posible por mejorarlo. Oiga usted, estamos en el Factor Mario con Luciana Garone, es nuestra productora ejecutiva y general. Notable. Y con Nico Ciancaglini, operador y autor de la puesta en el aire de todos los sonidos para que armonicen una partitura. En realidad es un programa de radio, nada más que eso. Pero esperamos a que sea coherente. No a revolear temas y cosas y música y demás para sentirnos satisfechos y que alguien nos escuche. No. Para eso no. Para eso me voy a tomar un café. Digo, estamos muy equipados aquí, en el Factor Mario y en Radio Cultura.
El municipio de Morón entregó ayer más de 50 anteojos gratuitos a alumnos y alumnas de las escuelas primarias número 102 y número 35, a través del programa Ver para Aprender. La iniciativa se articula entre el municipio, los ministerios de Salud y de Educación de la provincia y la Fundación Panco Provincia, y acerca controles oftalmológicos a las escuelas públicas del distrito. El programa se implementa en la comuna desde 2022 y desde entonces ya se entregaron más de 1.100 lentes a niños y niñas moronenses, luego de los dispositivos sanitarios desplegados por personal municipal. Los operativos de salud en escuelas constan de un examen de agudeza visual a los estudiantes. En caso de detectar alguna dificultad, se realizan estudios más detallados y, a partir de los resultados, se confecciona la receta para quienes necesiten anteojos. Además, se ofrecen distintos modelos de marcos para que cada niño o niña pueda escoger el que más le guste.
Jorge Jacobe, qué bien, ha aceptado conversar con nosotros. Jorge es un consultor y analista político de características muy particulares. No es el mero raconto de o resumen de números, sino con un agregado analítico, a menudo irónico, a menudo distinto. No sé cómo definirlo, es un como un tilín distinto. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Mario? Gracias por esa presentación.
Bien. Te diré, ¿cómo están las figuras principales de este país nuestro en este momento?
Mira, la última medición que hicimos indica que Milei ya registra el segundo mes de caída consecutivo de imagen positiva. Y es una caída, un mes de 5 puntos, otro mes de 6 puntos, es decir, 11 puntos en 2 meses. Vamos a tratar de ponerlo en medida. Esa caída es una caída desde 59 puntos de imagen positiva, que ya era un montón, era más que la gente que lo había votado, Mario. Y entonces sí. la caída lo deja en 48. Podemos decir varias cosas. 48 es todavía un montón, sí, es un montón. Es un montón en función del esfuerzo que él le está pidiendo a la opinión pública, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, 11 puntos de caída, ¿es como para ponerle el ojo? Sí, también es para ponerle el ojo. No es un desplome, pero es importante. Otro tema importante para señalar es dónde está la caída, en qué público está la caída.
A ver.
Y está, Mario, particularmente en femeninos mayores de 30 y mayores de 51. Es decir, que Milei no está cayendo en su público originario, no está cayendo en los menores de 30.
No, los jóvenes los no.
Los menores de 30 que fueron los que lo impulsaron a la góndola de la política y que después lo votaron en la PASO y que después lo votaron en la general. Está cayendo en ese público que se agregó en la segunda vuelta, que no lo eligió en las dos primeras vueltas, que había votado Juntos por el Cambio, preferentemente a Patricia Bullrich.
Sí.
Y que son de otro rango etario. Entonces, hay dos características ahí. Por un lado, no eran los más adherentes, no eran los adherentes de siempre, si querés. Ese tema uno. Tema dos, son mayores de 51 años. Y ahí hay un punto, Mario, porque...
Me gustaría que me lo explicaras.
Claro. Para retratarlo bruscamente, yo diría, es fácil ser libertario y decir me banco esta crisis económica si sos menor de 30 años y la boleta de la luz y del gas la paga tu papá.
Tenés tiempo.
Claro. Ahí también, en definitiva, estás aguantando la crisis con la de otro, ¿no? Con la de otro que es un privado, no es un público, pero también es con la de otro. El 80% de los menores de 30 años vive con los padres. Muy bien. Ahora, el mayor de 51...
Perdón, Mario, ¿me podés repetir esta última cifra? Vivir con los padres.
Claro, viven con los padres. Entonces, bueno, en realidad la crisis se la está bancando otro. En cambio, los mayores de 51 están o en la parte final de su vida productiva o están en la jubilación, porque esto es un rango etario de 51 en más, y es más difícil ahí bancar una crisis que es profunda y además larga. Se la pueden bancar unos meses, Mario, pero se está poniendo muy largo. Entonces, da la sensación de que una parte del público que lo votó en la segunda vuelta le están temblando las piernas. Se están yendo, Mario, de imagen positiva a negativa, no. Se están yendo de positiva a regular. Como si empezaran a dudar de que pueden con el esfuerzo.
Claro.
Y entonces se abre una nueva emocionalidad en Argentina. Y lo voy a explicar así. De diciembre hasta acá, los argentinos tuvimos como dos segmentos sociales, los esperanzados por un lado y los tristes por el otro. Los que habían votado a Milei estaban esperanzados de que esto podía salir bien, todavía una parte está, y los que no lo habían votado, absolutamente entristecidos de que este hombre hubiera ganado, porque creen que es la suma de todos los daños, de todos los males, y que viene a romper todo. Muy bien. Dos emocionalidades, la esperanza y la tristeza. Ahora, estos que empiezan a gotear de positivo a regular, abren una nueva palabra, empieza a aparecer una nueva palabra en la nube de palabras que nosotros charlamos siempre.
Sí.
Claro. Y esa palabra es la incerteza. Entonces, empezás a tener los que siguen esperanzados, los que están entristecidos de siempre, y los que empiezan a tener la incerteza respecto de si esto no está siendo demasiado duro y demasiado largo y si pueden llegar hasta el final del río o se ahogan antes.
Bueno, esto es clarísimo, es una magnífica explicación.
Claro.
Es un retrato vivo de lo que está pasando.
Sí.
Pero sorprendente en muchos aspectos también.
Claro. Y me parece que hay que leerla y hay que analizarla de esta manera lo más técnicamente posible para no entrar en disquisiciones sobre si lo que está pasando está bien o está mal, que se caiga o que todavía tenga 48 puntos de imagen positiva. Eso si está bien o está mal, si es buena noticia o es mala noticia, será para los militantes a favor o para los militantes en contra. Yo lo que tengo para decir es que hay una parte de la población que se está desgastando, que está, parece ser que está llegando a la frontera de dolor tolerable, Mario.
Bueno, es una frontera difícil y riesgosa, pero mantiene con todo una cota alta, apoyada fundamentalmente en aquellos que viven con los padres hasta los 30 años largos, pero ante la incertidumbre de que a lo mejor el paso del desierto, hagamos imágenes, es demasiado largo.
Es demasiado largo. Aunque para muchos el racional del esfuerzo está claro. Es decir, entienden que si se transita lo que hay que transitar, entonces al final está el premio. Pero para un ser humano, entender el racional de un esfuerzo no significa que te va a permitir hacer todo el tránsito. Yo entiendo perfectamente, Mario, que si dejo de fumar, entonces me ahorro el cáncer de pulmón, me ahorro la plata, me ahorro el olor en la ropa, y cada vez que empiezo a dejar de fumar, lo hago con entusiasmo, lo hago con esperanza, lo hago creyendo que tengo mil razones todas buenísimas, y a veces me quiebro en la semana 10, a veces me quiebro en la semana 15 o en la 20, pero finalmente siempre me quiebro. Entonces, hay que entender que el gobierno no lo entiende bien, que el racional de un esfuerzo no explica que salga bien. No es suficiente para que salga bien.
No. ¿Y en consecuencia?
Bueno, en consecuencia me parece que el gobierno tiene que tener un plan para esta pregunta. ¿Qué pasa si se empieza a agotar mucha gente y entonces se desgasta Milei? Donde ya el racional no alcanza y se desgasta Milei. ¿Qué tendrían que tener? Tienen que tener un plan B, tienen que tener una sucesión, tienen que tener un plan para que el liberalismo siga gobernando y que no sea Milei. Y la noticia, Mario, es que no lo están haciendo.
No parece que haya un plan B. Pero con todo, te diré, y por último, ha venido a explotar casi como un hongo atómico, y seguramente allí en Jacob y vos, tus consultas, que son valiosas sin duda, el hongo atómico Alberto. ¿Has medido?
Mira, Alberto ya ni hace falta medirlo. Mario, es tanta la vergüenza sobre Alberto que ya tenía 8% de imagen positiva cuando todavía estaba gobernando. 8. Y había tenido 60.8. Mario, es decir, la opinión pública le dio vuelta la cara ya en su propio gobierno. Lo curioso de lo que estamos viendo no es la información. Porque los que conocemos la política de adentro, Mario, sabemos perfectamente quién era Alberto Fernández desde siempre.
Sí.
Desde siempre.
Sí, pero lo soportamos y lo tragamos.
Claro. La pregunta para todos los argentinos es por qué en algún momento este hombre tuvo 68 puntos de imagen positiva. ¿Por qué somos capaces los argentinos de enamorarnos de cualquier cosa, Mario?
Y no sé.
¿Qué nos pasa?
No confío en los argentinos. No confío en nosotros.
Yo tampoco confío en nosotros, por eso me parece que nos tenemos que mirar al espejo, ¿no? Porque a veces por amor y a veces por miedo tomamos elecciones que son muy malas, ¿no? Y tanto la idealización como el miedo son dos emocionalidades que son muy malas para la toma de decisiones. Casi ¿viste? Todos. Como cuando decimos que no tenés que ir al supermercado cuando tenés hambre porque vas a comprar mal. Bueno, empecemos a pensar con qué emocionalidad vamos a generar toma de decisiones en la política, ¿no?
Bueno, mejor imposible. Es Jorge Jacobe. Estoy agradecido porque hayas aceptado explicar ciertas cosas importantes.
Y lo haré de vuelta porque es un placer para mí.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Jorge Jacobe.
El municipio, a través del Tigre Instituto Formativo, brinda 14 cursos gratuitos de formación laboral destinados a vecinos y vecinas de entre 18 y 65 años. El objetivo del programa es mejorar la inserción en el mercado de trabajo. Las capacitaciones que ofrece el municipio son auxiliar en recursos humanos, ceremonial y protocolo, organización de eventos, mantenimiento edilicio, instalaciones eléctricas domiciliarias, refrigeración y aire acondicionado, moldería básica, operario de overlock recta y collareta, elaboración de panificados, pastelería y repostería, depilación tradicional y láser, manicuría y belleza de pies, montador electricista y fotografía digital. Para más información, comunicarse por mail a capacitacionlaboral@tigre.gov.ar o al teléfono 4749-9419-4749-6141 o al Facebook Capacitación Laboral Tigre.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
El toque Mickey Mactas. Yo creo que Mickey... Sí, lo digo. Es una de las guitarras más brillantes de nuestro país. Reconocido de manera unánime. Integrado en la gran banda Los Espíritus. Y también por sus propias composiciones, creaciones e iniciativas. Pero explora también la música en general, de manera ecléctica, sin preconceptos, y encuentra. ¿Qué has encontrado, Miki?
Buen día para todos. Bueno, en este caso vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial.
Ah.
Aquella revolución que ha llegado para quedarse y revoluciona el mundo de la música en muchas maneras. Sea desde el trabajo de los ingenieros de sonido, sea del trabajo de los propios músicos, hay quienes se sienten amenazados por ser reemplazados por la inteligencia artificial. Pero en este caso vamos a ir a algo más anecdótico, que es un usuario le preguntó a la aplicación ChatGPT,
sí,
que vendría a ser como un robot que conversa con vos.
Claro.
¿Cuál es la canción más triste de la historia?
Anda, mira vos, ¿y qué dijo?
Y este robot, que bueno, no sé cómo habrá interpretado, ya que uno creería que no tiene sentimientos, dijo que según él es la canción Something in the Way del grupo Nirvana.
Ah, mirá, pero claro, tenemos que aceptarlo, es la respuesta de ChatGPT o GPT, y es lo que nos dice la inteligencia artificial. Y ahí
sí,
se filtra algo más que la inteligencia artificial. Hay como un hilo de emoción también que participa.
La verdad que sí, y de carácter completamente subjetivo, lo cual por eso lo hace llamativo y hasta un poco chistoso, ya que yo consulté a otros colegas si les parecía lo mismo, y me dijeron, no, para mí nada que ver. Ya que, por ejemplo, abdujo uno, no me siento tan identificado con la letra. La letra habla de un adolescente del norte de Estados Unidos, de Seattle, frontera con Canadá, pueblo lluvioso,
frío,
boscoso pero lluvioso, de carácter bastante triste, donde es originario Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, y relata una vivencia personal de un joven de clase media baja estadounidense en un hogar roto, con sus padres divorciados, él perdido, echado de su casa y viviendo en Seattle como un vagabundo. Mucha gente dijo, mirá, a mí no me parece, porque no me identifico con la letra.
Mirá, Mickey Mouse.
No obstante, ChatGPT alegó eso.
Pero yo me tiento, tengo que repasar esa canción, pero el sentimiento de un adolescente sin rumbo, triste y demás, es casi la definición misma del Nirvana.
Bueno, representaron eso, la generación de los 90,
claro,
la adolescencia perdida, en una cultura muy exigente como la estadounidense, en el cual no hay un estado protector, en el cual si uno no pasa cierta vara de excelencia, bueno, queda relegado a...
Estás embromado.
Estás embromado, sí, sí. Por eso hay tanto zombie caído del sistema, con esas drogas que los sacan del sistema, los vuelven zombies como el fentanilo, etcétera. Bueno, esa problemática que está en los Estados Unidos, y probablemente, quién sabe, nosotros que los copiamos, tengamos algo parecido.
Pepe, sí, y por qué no, claro, que sí.
Así que bueno,
vamos a escucharlo.
Vamos por las ramas, volvamos a la música.
Vamos a la música.
Y más allá,
¿sí?,
de toda esta anécdota de ChatGPT, etcétera, es un temazo.
¿Y cómo, cuál es el título nuevamente?
Something in the Way. Es la canción que cierra el álbum de Nirvana Nevermind, aquel que tiene la famosa tapa de un bebé nadando en una pileta atrás de un dólar.
Sí.
Que bueno, da muchas cosas también esto a hablar, por la curiosidad también de la sociedad norteamericana, pero ese bebé le ha hecho juicio a Nirvana por haberlo mostrado como un bebé desnudo, y la industria del juicio, bueno, toda la locura de la cultura norteamericana. Este disco Nevermind es lo que los catapultó a la fama. Es un discazo, está Señores. Producido de una manera excelente, tiene composiciones excelentes, y acá Nirvana sale de su faceta de rock pesado para tocar una canción acústica y demostrar que eran músicos muy serios.
El toque Mickey Mactas, un regalazo. Escuchémoslo. Gracias, Vicky, un abrazo. Reitero,
gracias,
felicitaciones por el extenso viaje por tierras lejanas, tocando con los espíritus. Es muy satisfactorio, es muy lindo. Gracias, y gracias por este hallazgo, ¿eh?
Bueno, espero que lo disfruten. Buena semana.
Que lo pasen muy bien. Hasta luego. Escuchemos. Thank you.
buquebús, la mejor flota fluvial del mundo. Y esto no es una de esas exageraciones. Ha unido las orillas de nuestro mar dulce del Río de la Plata. De esta manera lo ha hecho como nunca. Pues sí, se iba, se venía, eran planetas desconocidos, pero la geopolítica, la amistad, el comercio, los negocios, la felicidad, la euforia, la puntualidad, la ecología, ha modificado por completo todo. Buquebus es un hecho histórico.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Nos vamos. Los vamos, si querés. Acá, como en el barrio. Como en algunos barrios. Como una manera de decir que... En la Argentina y particularmente es curiosa, es sorprendente. A veces promueve una cierta felicidad, son rachas. En general, desde mi punto de vista, no es una ciudad dichosa. Pasa. Aquella que el airecillo un poco entre tristón y gentil, que era el modo porteño de ser, no existe. Nos hemos vuelto más enconados, más desconfiados, más ávidos, más interesados en la plata rápida. Hay muchas drogas. Hay mucha desorientación frente al porvenir y las nuevas generaciones, pero tiene algo que interesa al visitante de esta extraña ciudad, la capital de un imperio que nunca existió. Y ahí existió y se desarrolló y nació el tango. En una de sus mejores expresiones, para irnos, como lo hacemos habitualmente con un tango, la gran orquesta de Aníbal Troilo, con una composición inolvidable, como la sonrisa de Fito Páez en su canción, el recuerdo del maestro Pugliese, recuerdo sin letra. Es muy linda la composición encabezada por Troilo, que fue un genio indudablemente, y allí se embarca en un solo muy cortito, son 20, 30, 40 segundos, donde toca Pichuco, Troilo, con una especie de sentimiento y hondura excepcionales. La orquesta de Aníbal Troilo, con la composición del maestro Pugliese, Recuerdo. Chao.
dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Sos de Vicente López, este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando, que Vicente López es tu lugar seguro.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, lata, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón. Corazón verde del oeste.